Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a Vuelan las plumas. Hoy día tenemos un programa con tantas voces que estoy impactada. La verdad es que es una alegría poder hoy día poder compartir con ustedes libros hermosos en el marco de lo que significa el Inti Raymi, lo que significa el Huetipantu en este nuevo año solar para nosotros desde el hemisferio sur, a propósito del libro El Niño del Cerro del Plomo, editado por Muñeca de Trapo. Y también vamos a hablar de la medalla Colibrí. ¿Cómo celebramos estos libros maravillosos, infantiles y juveniles que hacemos en nuestro país? Bueno, ya van a ver que la cantidad de voces que tenemos en el programa de hoy es un lujazo. Así que los invito ahora, gracias por cierto, a Muñeca de Trapo, a Liberal y Ediciones, Pros y Política, y por supuesto, también hay que decirlo, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura a través de la convocatoria 2022 que nos permite estar con ustedes semana a semana aquí en Radio Universidad de Chile. José Rojas en los controles, quien hace los milagros, Vivian Lavín acá en el micrófono. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. En el marco del año nuevo, que significa para todo el hemisferio sur este cambio de estación, este renacer de la tierra después de esa noche más larga o cuando más hemos estado distanciados del sol, bueno, tenemos nosotros acá en nuestra cultura chilena una muestra que ha sido este maravilloso niño del Cerro del Plomo. Lo conocíamos siempre como la momia del Cerro del Plomo. Un niño hermoso que fue encontrado por un arriero hace ya más de casi 80 años. Y ese niño, que está en perfectas condiciones en el Museo de Historia Natural, conservado, y que es una de las grandes atracciones, sin duda. Bueno, hay libros, pero siempre, siempre necesitamos saber más. Lo que quisimos hacer es averiguar a propósito de este personaje entrañable de nuestra historia y de este libro que ha publicado Muñeca de Trapo, de los autores César Sandoval y Gabriela Germain. Justamente con ellos hablamos y partimos preguntándole a propósito del sacrificio de un niño, que es algo muy difícil de entender hoy, y que este es un texto que busca reconstruir esta historia a partir de la información de antropólogos, arqueólogos que han podido recabar, porque es un libro que junta ficción y no ficción. Partimos preguntándole al autor César Sandoval a propósito del Niño del Cerro del Plomo, ¿cómo fue el proceso de creación y de escritura de este libro? Por ejemplo, los nombres de Cauripaxa y Tantacarua que aparecen acá, que es el niño y su madre, y la propia historia que acá se narra. Y esto es lo que César nos respondió.
Con respecto al proceso de creación, obviamente lo primero fue considerar qué quería hacer, y quería hacer un cuento. Siempre fue pensado desde ahí, un relato, desde la ficción, pero con una base, una estructura desde lo histórico, que permitiera darle, que no perdiera la esencia del relato, del contexto histórico. Los nombres, en particular, Cauripaxa es el nombre tradicional con que se ha denominado el Niño del Cerro del Plomo. Eso tomado de textos de la época donde se mencionaba un niño con ese nombre que había sido entregado a sacrificio. Y Tantacarua, algo similar. En mi investigación encontré el nombre de una joven inca que también había sido elegida para esta ceremonia de la Capacocha. Desde ahí, de alguna manera, parte esta idea y esta orientación.
Luego es muy interesante también saber desde el punto de vista de cómo se hizo este libro, ¿Cómo fue la preparación para ilustrar este libro? Y acá Gabriela Germán nos cuenta cómo se preparó ella. De hecho, había cosas que no sabían, que tuvo que buscar, tuvo que sacar animales que pensaba que en esa época existían. Bueno, Gabriela Germán entonces nos explica a continuación.
Las ilustraciones tienen un qué y un cómo. La parte del qué en este caso me costó bastante porque me obligó a estudiar, a investigar muchísimo y aprender bastante también. Por ejemplo, que no había ovejas en esta zona y en ese tiempo. Al principio las había dibujado y tuve que sacarlas. O por ejemplo, no haber podido encontrar nada acerca de cómo era el vestuario en esa época. La parte en cambio del cómo me resultó harto más fluida porque esa surgió desde mi propia comprensión y mi comprensión emocional del texto.
Desde el punto de vista personal, también es muy importante saber cómo les llegaron a los autores que hicieron este libro. Y les preguntamos, tanto a César Sandoval como a Gabriela Germán, ¿qué pasó con ellos? Específicamente a Gabriela Germán, ella es madre, abuela, artista, chilena. ¿Cómo resuena en ella esta historia y en su propia vida? Escuchemos lo que nos dijo Gabriela Germán.
Este es un texto, o más bien una historia, difícil de entender desde nuestra realidad. Por supuesto que me vi de muchas maneras retratada en esa madre que abraza, que acuna, que viste a su hijo preparándolo para el ritual y que luego quiere sentirlo, aún a través de las piedras que los separan para siempre. A las madres nos cuesta despegarnos de los hijos. Creo que no lo hacemos nunca y por lo tanto, en el proceso de ilustrar esta historia, fue creciendo mi respeto hacia una cultura que puso los intereses colectivos por encima de los arraigos y amores individuales, asunto que a mi juicio es bastante difícil.
¿Y qué dice César Sandoval a propósito? ¿Cuál es el acercamiento personal a esta historia y a este niño hermoso? ¿Qué fue lo que más le costó o lo que le resultó fácil y natural? Escuchemos.
Mi acercamiento a esta historia parte de la experiencia de haber conocido al niño del Cerro Plomo en el Museo de Historia Natural, donde está, no está en exhibición, pero tuve la oportunidad de conocerlo en un momento dado, verlo. Me impactó, es ver un niño durmiendo literalmente. Y me hizo pensar no solo en el tema histórico, sino también en la historia particular de un niño, un menor de aproximadamente 8 años, y cómo su vida culmina ahí, o se proyecta desde ahí, digamos, hacia el futuro y la historia. Lo que más me, no sé si me costó, pero como dar el inicio, el arranque, digamos, el, qué quería decir en este relato, qué quería contar. Una vez con esa idea, el proceso fue avanzando. Yo suelo tener lo general, redacto, visualizo el inicio y el final, y sobre eso voy tejiendo entre ambos extremos la historia, que una lleva a otra. Pero más que dificultad, fue un trabajo que fue fluyendo y enriquecedor, desde la escritura, desde la investigación y desde la comprensión de la historia de este niño y su entorno familiar y cultural.
También le preguntamos a Gabriela Germán, a propósito, ¿qué importancia tiene este libro para los niños hoy? Y nos respondió esto.
Creo que el mundo está enfermo de individualismo. En este relato hay una cultura distinta a la nuestra que hace cosas de manera colectiva y buscando el beneficio de todos. Ellos vivieron su quehacer desde sus conocimientos y principios. Hoy a nosotros nos rigen otros. Tenemos más, o por lo menos tenemos otra información, y sin embargo, no logramos ponernos de acuerdo en temas tan básicos como, por ejemplo, detener el calentamiento global. Ojalá surja esa fuerza en los lectores de este libro.
Y es que claro, resulta difícil entender hoy este ritual de sacrificio humano, menos para un niño. ¿Por qué es importante entender esta historia hoy? Esto es lo que responde César Sandoval.
Con respecto a eso, la verdad no sé si tenía un objetivo específico en relación a dar a conocer esta historia. Fue una historia que me conmovió, que quise relatarla, de tomar los retazos de conocimiento sobre este niño y sumarle la fantasía que te permite el cuento. Pero si me preguntas en relación a por qué es importante entender esta historia, porque quizás es comprender que incluso para ellos no era un sacrificio, ya era una ofrenda. Y que históricamente quizás a través de diferentes culturas lo que entendemos como ofrenda o sacrificio se va moviendo, digamos, un acto heroico, dar la muerte por algo, y de ciertas culturas es una ofrenda hacia la patria o hacia un bien superior. Entonces, por eso yo creo que es importante entender esta historia, y es más, extenderla sobre todo por que nos une a nuestras propias raíces como países latinoamericanos, chilenos o peruanos, en una época donde no existían esos conceptos, pero ya había una raíz que todavía está entre nosotros, y es importante reconocerla para los adultos, pero también para el mundo juvenil y adolescente.
También le preguntamos a la editora de Muñeca de Trapo, Macarena Morales Findel, ¿por qué? ¿Por qué hacer este libro hoy? Es lo que responde Macarena Morales.
El Niño del Cerro del Plomo es un libro que llamó mi atención porque hay una historia detrás, una historia que está muy bien narrada. Es una historia intimista donde los lectores y las lectoras pueden muy fácilmente empatizar con el protagonista. Además que sus ilustraciones son profundas y se complementan a la perfección con el texto. Es un libro que está destinado a niños de unos 11 o 12 años de edad. Nosotros no habíamos explorado ese segmento etario en la editorial y quisimos ampliar y arriesgarnos para probar suerte en esos lectores. Y además es un tema patrimonial que ha sido muy poco abordado en la literatura infantil y juvenil de Chile. Y por estos mismos motivos es que consideramos muy relevante el libro para los niños y niñas de hoy.
Y finalmente, ¿qué pasa con este niño del Cerro del Plomo en el Museo de Historia Natural? Vamos a escuchar al jefe de los científicos, Cristian Becker, quien nos da una larga explicación contándonos la importancia de esta momia en el museo, por qué sigue siendo una de las atracciones más importantes y que a nosotros que nos cautiva. Yo tuve la oportunidad de ver a la momia y la verdad es que es un niño hermosísimo y enternece, sobre todo lo importante acá es entender por qué este sacrificio humano y no escandalizarnos, porque nosotros a los niños no los tratamos tan mejores en los tiempos actuales. Ellos pusieron lo más sagrado, que era un niño, para dárselo a los dioses. Nosotros tenemos a nuestros niños botados, a nuestros niños abandonados. Eso sí que es la verdadera crueldad para quienes puedan ver en este sacrificio inca algún sesgo de crueldad. Bueno, escuchemos a Cristian Becker.
¿Cuál es la importancia que tiene el Niño Cerro del Plomo para el museo? Desde que ingresa a la colección, es comprado literalmente, cuando se realiza el descubrimiento en la cordillera por este pardarriero en los años 54, la doctora Grete Mosny descubre que claramente tenía un valor incalculable para el conocimiento de la prehistoria, de alguna forma, porque el cuerpo del Niño del Cerro del Plomo es un ejemplar único desde un punto de vista biológico, pero es una persona que perteneció a la cultura inca hace 500 años atrás y quedó encapsulada en el tiempo. Desde un punto de vista de estudios, podemos saber hoy en día su procedencia a través de los estudios de ADN, podemos saber toda su composición biológica del niño, porque muchas veces en los estudios de bioantropología, que es la disciplina que se dedica al estudio del rostro humano, uno puede acceder a los cuerpos esqueletizados, donde yo puedo ver las marcas que quedan en los huesos, o en los cuerpos que están medianamente modificados en el Norte Grande, cuando el cuerpo es resecado. Pero aquí yo tengo, por decirlo bien duramente, tengo lo que comió el niño el último día. Eso se descubre el autor cuando hace la investigación y puede saber que el niño ingirió una cantidad importante de chicha antes de morir, porque quedó ahí. Tengo todas sus células intactas, puedo hacer estudios de una cantidad, y lo que se hicieron en esa época. Hoy en día se han hecho, en el año 2000 y ahora hace muy poco, estudios de tomografía para ver cómo está el cuerpo internamente con nuestro análisis mucho más moderno. Eso es como desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista espiritual para las comunidades, para ellos es muy importante el Niño Cerro del Plomo. Desde hace muy poco se desarrolló el Inti Raymi, que es la fiesta que está vinculada al año nuevo de los pueblos andinos, porque para ellos es un mensajero, le llaman el Inti Guagua. Entonces la conexión de un punto de vista ceremonial con un cuerpo de la cultura inca para ellos es súper importante. Entonces para nosotros como museo ese valor también es de mucho peso. No solamente el Niño Cerro del Plomo como un representante arqueológico de una comunidad que desapareció, que son los incas, pero también es un representante para la comunidad aymara que está presente acá y todos los pueblos andinos que vienen una vez al año a desarrollar sus ceremonias para pedirle permiso y bendiciones. Entonces tiene esos dos valores. ¿Cómo está conservado? El niño desde que se encuentra e ingresa al museo a una cámara de frío. Esa cámara de frío luego se modifica y es una especie de un gran refrigerador con una vitrina donde estuvo hasta los años 80 en exhibición y luego es retirado dado los acuerdos que tiene los distintos museos del mundo a partir de lo que indica la UNESCO sobre el respeto a los restos humanos de las comunidades originarias. Por lo tanto, retirado de la exhibición y lo que se exhibe hoy en día es una réplica donde se cuenta toda la importancia y el contexto ceremonial de la capacocha, que es la ceremonia en la cual el niño participó. Y él está hoy en día en el área de antropología resguardado, en esta cámara especial, donde tiene un monitoreo permanente de control de temperatura, de humedad. La condición al interior de la cámara es la misma que tiene la cumbre del Cerro del Plomo. Unos rangos de temperatura que van entre menos 2 y menos 4 grados bajo cero y un nivel de humedad cercano al 40%. Si es que hay un corte de luz eventualmente en el edificio, automáticamente a los 10 segundos comienza a funcionar un generador que lo mantiene funcionando tranquilamente durante 48 horas. Entonces el museo ha tomado desde su momento todos los resguardos para protección de este cuerpo porque realmente es único. O sea, en Chile no se ha encontrado otro de esa misma forma y es bien difícil que se pueda volver a encontrar porque los hallazgos de las altas cumbres, la mayoría han sido prospectados en el último tiempo.
Bueno, y hasta acá entonces este reportaje en torno al libro El Niño del Cerro del Plomo, que se los recomiendo, de César Sandoval y Gabriela Germán, editado por Muñeca de Trapo, un libro hermoso que tiene información, que tiene historia, ficción, es un libro verdaderamente lindísimo para un momento como el que estamos viviendo, a propósito de esta preciosa oportunidad que es tener nuestro web Chipantu, nuestro Inti Raymi, nuestra cercanía con el sol en este nuestro año nuevo del hemisferio sur. Y ahora, como regalo en el día de hoy, les voy a leer El Niño del Cerro del Plomo de César Sandoval y Gabriela Germán, editado por Muñeca de Trapo. Mucho antes de aparecer por el horizonte Apu Huamani, la montaña sagrada los avizoró avanzando hacia ella. Luego de lunas, de perseverar y evitar la presencia de los españoles, aquella caravana ritual había cruzado el valle y ascendía por su regazo hacia su cima. A medida que su andar se hacía más escarpado, la nieve bajaba a su encuentro. A sus espaldas, el mapocho era un hilo plateado que huía de su valle en busca de un mar que nunca lograba alcanzar. ¿Qué sucederá?, preguntaron los apus del valle a través del planeo de los cóndores a Apu Huamani. Habitamos este valle desde mucho antes que nos encontrásemos con los primeros hombres y estaremos después del último en contemplarnos, respondió con la calma de la lluvia. He aprendido de la vida con su perseverante fuerza y de la muerte con su poder inevitable. He sido testigo de los hombres en su afán de comprender y derrotar lo inexorable. Somos guardianes del valle, pero no de su destino, concluyó, para luego guardar un silencio de atardeceres. El sol aún no coronaba la eterna cabellera blanca de Apu Huamani cuando Cauripaxa hundió sus manos en el estero. Se quedó observando las ondas que sus dedos formaban en el curso del agua hasta que el frío se transformó en un dolor agudo y oprimente, y los retiró, emitiendo un leve quejido. «Déjame a mí», dijo Tantacarua, su madre. Mojó sus manos en las aguas cordilleranas y luego las pasó por el rostro de su hijo, intentando que la suavidad de sus mejillas y la serenidad de su mirada quedasen memorizadas en sus manos. Hacía 2 días que habían dejado atrás el último poblado del ahora llamado Santiago de Nueva Extremadura, donde recibieron víveres y algunas ofrendas para el niño, con la misma veneración que en los tiempos del Inca. Al ponerse de pie, la mirada de Tantacarua se encontró con la silueta de Apuwamani. «¿Cuánto nos falta para llegar?», le preguntó Cauripaxa, sacando a su madre de su contemplación. «Vamos, tienes que comer», respondió, desviando su mirada con brusquedad. Cauripaxa nació el día del Inti Raymi, cuando la muerte del último de los incas era parte de un pasado que se resistía a morir. Para su comodidad, esta fue una señal inequívoca de que aquel niño era un ser diferente, una luz de esperanza enviada por Viracocha. Sus padres, últimos descendientes de la nobleza Coya, intuyeron que su existencia latía bajo un designio especial, una misión que no estaba atada a los afanes de una vida normal. Se esmeraron en relatarle la historia de los hijos del sol, el esplendor del Incario, la presencia de los Apus, el eterno ciclo del universo y sus dualidades. Cauripaxa observaba los astros e intentaba descubrir entre las luces de la noche aquel universo que solo existía en el relato de sus padres, y no en ese mundo habitado por españoles y mestizos, ni en la lengua de los misioneros y su Dios crucificado. Llegado el momento, sus padres le contaron sobre la Capacocha y el honor de ser un elegido, de la majestuosidad de la celebración del Inti Raymi encabezado por el Inca, donde llegaban desde los cuatro extremos del imperio los más bellos e inteligentes hijos e hijas para consagrar sus vidas al Inca y a Inti. En cada una de esas ofrendas, Inti era capaz de oír los ruegos de su gente, de hacer llover, de iluminar con más fuerza, de perdonar las faltas cometidas o hacer renacer al Tawantinsuyu. La recompensa para los elegidos era la eternidad junto a Inti y para sus padres el mayor de los honores. Al acercarse el término de su séptimo año, los padres y los sacerdotes que aún velaban por el espíritu incaico supieron que ya era el momento. Prepararon el viaje con sigilo. Esta vez no habría procesión al Cusco ni Inca a quien visitar. Así, al primer amanecer de su octavo año, un grupo compuesto por él, su madre, dos sacerdotes y tres yanaconas dirigieron sus destinos hacia Chile, en los confines de lo que fuera el Collasuyo, en busca del Apuwamani. Mientras comía su porción de maíz, Cauripaxa observó el perfil de la cordillera iluminarse con el nacimiento de Inti. 97, contó en voz baja. De todos los amaneceres que el niño había contemplado desde el día de su partida, ninguno de sus aromas, colores ni sonidos había sido similar al anterior. Desde un pliegue de su ropa sacó una cuerda de alpaca sobre la que se ataban tres cuerdas de distinto color y a una de ellas le hizo un nudo a modo de un rudimentario quipú en el que había ido registrando el paso de las jornadas recorridas. ¿Por qué Inti cambia de su nacimiento diario? Cuando esté junto a él podré ver a mis padres, pensó, e hizo el amague de preguntarle a su madre, pero se contuvo, sintiendo que era muy temprano para partir con sus preguntas. Y hasta acá parte de la lectura del libro El niño del Cerro el Plomo, de César Sandoval y Gabriela Germán, publicado por Muñeca de Trapo. Lo que queda del libro tendrán que leerlos ustedes mismas. Voy a dejar con una hermosísima canción, Danza de Astros, del grupo Lira, que justamente lo que hacen es hablarnos y nos dice al final de la canción, nuestro sol, nuestro maravilloso sol, nunca nos va a abandonar.
Los astros hacen la noche más especial. Un juego de luz y colores, siempre un eclipse es un carnaval. Donde entre juegos la luna y la tierra se tapan los rayos del sol. Depende si hay luna nueva o llena, a quien le toca ese rol. Un profesor una vez me enseñó que un eclipse solar es mejor, porque es la luna quien tapa al sol y a negro cambia su color. Pero una vez me tocó y tuve suerte, un eclipse lunar observé. Y al ver a la luna tan roja y valiente, de lo que me dijo dudé. Alguna vez esto significó miedo de nuestros ancestros a que fuera el sol quien los abandonó. Quizás fue la luna astuta que aprovechando al sol se robó. Prefiero creer que es un baile travieso que el mismo cielo congregó. Mitos y cuentos no faltan en este evento tan especial, pero esta danza de astros no es nada más que algo natural. Cuenta los días para esta noche en que no querrás dormir. Mira hacia arriba y disfruta la magia que todo esto te hará sentir.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
Hola, ¿qué tal? Hoy traigo una recomendación muy especial, que es Guaco Retrato de Gabriela Biner. Biner, no sé cómo se pronuncie exactamente, y ella de hecho en el interior del libro constantemente está diciendo las distintas formas en que pronuncian su apellido, por lo tanto, soy una más que lo pronuncia mal. Pero en fin, uno le dice Biner, ¿ya? Gabriela Biner es una escritora peruana que ha escrito libros realmente llamativos. El más famoso que ella tiene es uno que se llama Sexografías, donde cuenta, siendo ella siempre la participante principal de estas historias, porque ella como periodista, digamos, hacía investigaciones de temas relacionados con el sexo, y ella participaba activamente de esas entrevistas. No eran entrevistas en que hablaba con las personas, sino que ella entraba a ser parte del juego sexual que había en ese reportaje o en esa investigación que ella estaba realizando. Entonces, por ejemplo, había una historia de un hombre que era polígamo y entonces ella conversa con las mujeres, etcétera, y saca también sus conclusiones, después también con una estrella del porno, en fin. Ese libro, Sexografías, es un libro muy llamativo que tuvo su gran momento y muy merecido, ¿eh? Porque además ella tiene una prosa desenvuelta, fácil de leer. Y se metió en un tema que no es habitual, sobre todo no es habitual en las mujeres, lo cual es muy bueno que abran camino en lo que tengan ganas de escribir. Este libro, que se llama Guaco Retrato, es un libro bien extraño, pero es muy impresionante en realidad leerlo. O sea, da gusto que haya personas que tengan esa capacidad de escritura, esa capacidad de introspección y de ponerse en distintos escenarios y dar una vuelta para acá y una vuelta para allá. Esencialmente este guaco retrato tiene que ver como con una especie de autorretrato familiar en un punto, porque empieza el libro cuando se muere su padre y ella va, bueno, en fin, va a visitar a su madre, etcétera, bueno, todo lo que corresponde. Y ella, Gabriela Wiener, ella ha sido una postulante del poliamor. Yo no sé si ustedes recuerdan hace años cuando Perú era el país invitado en la FILSA, ella vino e hizo una performance porque ella tiene su marido, su hija y tiene también una esposa que los acompaña, que es española, y además la española tiene un hijo, una hija creo, hijo no sé, con el mismo marido de ella. Entonces ellos forman una comunidad del poliamor. Y esto no lo estoy contando de puro chismosa, sino porque es parte importante de este libro, pues cuando ella regresa al Perú, a las exequias y, en fin, y al duelo de su madre para acompañarla, y la otra pareja queda en España, ella, estando en Perú, entra en una relación con otra persona y al mismo tiempo empieza a investigar también los orígenes de su familia, porque los orígenes de su familia, este Wiener, era teóricamente, según lo que ella averigua, que además ni siquiera está 100% segura de que toda esta información sea fidedigna, y este Wiener habría sido un huaquero y una persona que se robó muchas cosas del patrimonio, pero que en realidad lo hacía con un afán científico, es decir, había sido un antropólogo de esos tiempos, de los tiempos en que existían los zoológicos humanos, de los tiempos en que los europeos blancos se sentían que tenían todas las verdades científicas, etcétera, y entonces teóricamente habría tenido una aventura o lo que fuese con una mujer peruana y a partir de ahí vinieron todos los Wiener descendientes. Pero ella trata también muy intensamente el tema del racismo, porque ella es una mujer, según ella, más se siente identificada con los mochica por su físico. Ya, y ella es una mujer más grande, más corpulenta, y su novia o esposa es una mujer delgadita, blanca, en fin, diferente, y también su marido, ella le dice que también es cholo. Entonces hace muchas digresiones en torno al racismo europeizante, y esto es lo notorio que tiene este libro, El guaco retrato de Gabriela Wiener, que uno está muchas veces como peleando con ella. Uno quisiera sentarse con ella y decirle, por favor, elabora un poco más tu idea, porque no la comparto totalmente, pero después ella retrocede, vuelve atrás y la vuelve a plantear desde otro punto de vista. Y también cuestiona como con mucha sinceridad lo que es la fidelidad, las posibilidades de las parejas, etc. En fin, es un libro que da vuelta por un tema y por otro dentro de estos grandes ejes, porque también cuestiona la vida de su papá, porque el papá también había tenido una vida paralela, y entonces ella pues ve cómo la mamá pudo aguantar esta infidelidad constante. Es decir, es una mezcla de reflexiones en torno a los detonantes de su propia vida. Bueno, de cualquier forma, Gabriela Wiener es una narradora extraordinaria, y la formación periodística se nota porque tiene una soltura y una capacidad de ir a un tema y al otro y dejarlo abrochado y después cambiar y después regresar. En fin, yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo como entretención y como reflexión. Es casi como el libro ideal para un grupo de lectura y sacar conclusiones, porque deja muchas cosas pendientes para que uno piense en torno a ellas.
Medalla Colibrí, una década destacando lo mejor de la literatura infantil y juvenil chilena. Hace más de 10 años que IDI Chile, la sección chilena de la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil, con sede en Suiza y representación en más de 70 países, soñaba con distinguir de alguna manera lo mejor de la producción nacional de libros para niños, niñas y adolescentes. En otros países socios existían premios como el Hans Christian Andersen, el llamado Premio Nobel de la Lija, y distinciones como el White Ravens, otorgados por la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich. Aquí, en América Latina, instituciones como Funda Lectura de Colombia, el Banco del Libro de Venezuela o Alija en Argentina tenían sus propias maneras de reconocer los libros producidos en sus respectivos países. Y Bichile también aspiraba a hacer lo propio. Tras un arduo trabajo, en conjunto con el Comité de Evaluación de Libros Infantiles y Juveniles del Centro Lector de Lo Barnechea, el año 2012 se abre la convocatoria para invitar a las editoriales chilenas a participar en la primera versión de la Medalla Colibrí. Como su nombre lo indica, consiste en otorgar una distinción, una medalla de reconocimiento, a lo mejor de la LIC producida cada año en Chile, a la manera de las medallas Caldecott a la ilustración o Newbery a la literatura juvenil. Pero, ¿cómo recibiría el medio de la LIC la idea de este galardón?, se preguntaban los organizadores. La respuesta no tardó en llegar. 80 títulos de editoriales grandes y pequeñas, tradicionales y vanguardistas, dependientes e independientes, se someten a un jurado especializado en la primera versión de la Medalla Colibrí ese año 2012. Desde entonces, cada año el número de títulos sigue creciendo. María José González, ex presidenta de IBI Chile, ex directora del Centro Lector de Lo Barnechea y una de las gestoras de la Medalla Colibrí, nos cuenta más sobre el origen de esta iniciativa.
En el año 2012 se firmó un convenio entre el Centro Lector de Lo Barnechea e IBI Chile. En esa época yo estaba como directora en el Centro Lector de Lo Barnechea y María Eugenia Coimans era la presidenta de IBI Chile. Y estábamos buscando desde hacía tiempo una sede, una casa para IBI Chile, y en el Centro Lector estaba el área de mediación que se estaba formando y que podía ser una casa para IBI Chile. Además teníamos en esa época la iniciativa del Comité de Evaluación de Libros para Niños y Jóvenes, que estaba constituido por 20 especialistas voluntarios, había bibliotecarios, editores, ilustradores, profesores, y leíamos libros para recomendar. Entonces nuestra idea fue juntar la iniciativa del Comité de Evaluación más el trabajo que hacía IBI Chile, y la idea al tener la Medalla Colibrí era no solamente entregar una retroalimentación a los mediadores, sino tener títulos distinguidos cada año para incluirlos en la lista de honor de IBI Chile, para enviar libros recomendados que circulan por todo el mundo.
En estos 10 años de trayectoria, la Medalla Colibrí ha cambiado, al igual que lo ha hecho la literatura para niños, niñas y adolescentes, y el medio editorial chileno, por supuesto. Lo que comenzó con 8 categorías relacionadas con la ficción, la ilustración, la no ficción, la labor editorial y la medalla colección, tiene ahora 12 categorías. Se han sumado el libro álbum, el cómic, la poesía, los libros para bebés y el rescate editorial. Los cambios se deben a que el equipo de coordinación de la medalla, liderado en los últimos años por Luz Jennifer Reyes, actual presidenta de IBI Chile, reflexiona permanentemente sobre este reconocimiento y no olvida que debe ser un aporte concreto y actual para los mediadores de la lectura, entre los que se incluyen editores, autores, ilustradores, bibliotecarios, docentes y educadores, entre otros.
Sí, bueno, es necesario que exista un espacio de reconocimiento para la producción nacional del país, ¿no? Existen diferentes premios a nivel nacional en Chile particularmente y a nivel regional también, pero que en particular tengan la posibilidad de destacar personas desde sus diferentes roles como traductores, editores, autores, autoras, ilustradores, ilustradoras, no es tan latente, así que por eso creemos que la Medalla Colibrí es súper importante para visibilizar la labor de esta cadena del libro, de este ecosistema del libro para niños y niñas en el país, y también visibilizarlo no solo en el mismo país, sino fuera de él. La medalla Colibrí ha construido durante estos 10 años esa fortaleza de poder llevar hacia lectores y lectoras, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, y no solamente a mediadores y mediadoras que trabajamos en la LIG, sino también a padres de familia, a docentes, a diferentes personas que también toman la medalla Colibrí como una base para sus colecciones bibliográficas. Entonces, resulta súper pertinente que exista un premio de esta naturaleza y que pueda ser validado por diferentes instancias.
Un elemento clave en el éxito de la medalla Colibrí han sido sus jurados. Cada año, un grupo amplio de especialistas, teóricos, autores, ilustradores, bibliotecarios y otros mediadores del libro y la lectura leen a conciencia, discuten y evalúan objetivamente los títulos recibidos. Sobre esta experiencia nos habla Carola Becelli, ex jurado de la medalla Colibrí en varias categorías, académica de la USACH y socia de IBI Chile.
En mi caso, el haber sido jurado en más de una ocasión de la medalla Colibrí significa una invitación que me significa un gran honor, por un lado, y ha sido una gran experiencia. Primero que todo por ver en primera persona y experimentar un trabajo en equipo con grupos altamente interdisciplinarios, es decir, donde se lee una mirada sumamente concienzuda en la configuración de los equipos de jurado con personas diferentes de las más diversas aristas de la mediación de la lectura. Es decir, por un lado, claro, yo pertenezco a la academia, digamos, ¿no?, a la investigación de la LIG, pero al mismo tiempo tenemos gente representante de bibliotecas, ¿cierto?, de la educación, y también personas que ejercen la mediación en el territorio, ¿no?, con lo importante que eso es, ¿no?, lo que yo llamo las trincheras de la literatura. Entonces, primero que todo, encuentro que es un trabajo maravilloso en primera persona el poder ser parte de los equipos de jurados de las diferentes líneas en que me ha tocado participar en la medalla Colibrí. Luego, a nivel de la producción, la edición de literatura para la infancia, adolescencia y juventud, es un gran honor también tener la posibilidad de leer, ¿no?, todo lo que se está publicando, y en esta mirada retrospectiva de 10 años, es muy interesante cómo la medalla se ha constituido como una radiografía de la edición, la producción del LIG en Chile. Es un excelente registro y una gran plataforma a la vez para su internacionalización. En este periodo de 10 años he visto varias cosas que son maravillosas, ¿no? Por un lado, el progresivo aumento de las publicaciones de la literatura para la infancia, adolescencia y juventud. Por otro lado, la proliferación creciente también de editoriales independientes que están trabajando sobre esta literatura para estos públicos, ¿cierto? Y lo más importante, tal vez, lo que para mí significa el ingreso decisivo de la LIG, ¿no?, a las altas ligas de la literatura con mayúscula, que es que he visto un creciente aumento de la calidad también de las publicaciones, cantidad y calidad, digamos. Para mi gusto, este ejercicio retrospectivo que estamos haciendo de estos últimos 10 años de la medalla Colibrí me hacen visualizar algo así como una edad de oro de la LIG chilena, donde veo el ingreso definitivo de la LIG en Chile a la literatura con mayúscula, como decía, pero a su vez a la literatura contemporánea, ¿no? Porque me he dado cuenta también cómo cada vez más se van produciendo publicaciones de gran calidad en nuevos géneros, por ejemplo como el álbum, pero también el álbum lírico, y en el caso también del libro informativo, ¿no? Todos estos son géneros que han proliferado muchísimo y que significan, ¿no?, el sello contemporáneo de la LIG, ¿no? Hemos dado un paso muy importante adelante de la LIG arquetípica, de la LIG tradicional, y estamos entonces, como yo digo, en las grandes ligas ya de la LIG universal contemporánea. Esa es mi experiencia, un trabajo maravilloso el de IBI Chile en la medalla Colibrí, y que sean muchos años más.
Por otra parte,
Para los autores, la medalla Colibrí es una suerte de retroalimentación de su trabajo como creadores. María José Ferrada, poeta, escritora y periodista, ganadora en más de una ocasión de este reconocimiento, nos cuenta qué piensa sobre la medalla Colibrí.
Creo que el trabajo que realiza Ivy a través de la medalla Colibrí es un importante trabajo que ayuda a llamar la atención sobre ciertos títulos que las personas que otorgan la medalla consideran que no se deberían perder entre todas las publicaciones de literatura infantil que hay cada año, que sabemos que son un montón. Creo que es de que la medalla es de mucha ayuda, por ejemplo, para los profesores, los bibliotecarios, pero, y también para todos los que quieren elegir un libro para un niño. Es imposible conocer todo lo que aparece, porque es mucho. Entonces, este premio, esta medalla que otorga gente que sí ve gran parte de lo que se publica cada año, creo que funciona como una muy valiosa recomendación.
Actualmente, Ivy Chile trabaja para que la medalla Colibrí tenga muchos años más de vida, porque sabe que quedan grandes desafíos en torno a la lectura y los libros para niños, niñas y adolescentes en Chile. El más importante es dar voz a los lectores, los principales destinatarios de los libros que se distinguen. Quizás llegó la hora de que también deliberen sobre las lecturas que se están creando y editando en nuestro país para ellas y ellos. Al fin y al cabo, son actores fundamentales en el ecosistema del libro y la lectura. ¿Cómo enfrentará Ivy Chile este nuevo desafío? Se los contaremos en 10 años más.
Quiero conocer planetas, preguntar si hay agua, recorrer tierras.
Este audio reportaje fue realizado por María José González y María Isabel Aguirre. Escuchamos las voces de María José González, Luz Jennifer Reyes, Carola Biselli y María José Ferrada en orden de aparición. La narración es de María Isabel Aguirre.
Preguntar si hay agua, recorrer tierras en un cometa.
Gracias por su compañía en este programa. Con tantas voces queremos agradecer a los autores, César Sandoval, a Gabriel Germán, a Muñeca de Trapo, Macarena Morales, por cierto, a todas las voces de la medalla Colibrí, que nos han recordado lo importante que es premiar a la literatura infantil y juvenil, y por cierto al Museo de Historia Natural, como olvidarlo, Christian Becker, con la información. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. José Rojas, gracias por la edición, y por cierto, nosotros pueden también escucharnos, recuerden, en nuestra página web y en Spotify, estos reportajes hermosos que les vamos a compartir con música, así como los tenemos ahora y más larguitos. Nos vemos la próxima semana, chao.
Prosa y Política y Liberal y Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelanlasplumas.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.